Recibimos con el gusto de siempre a la señora senadora Lucía Topolansky. Lucía, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, bien, bien, bien.
Si tuviera que hacer un análisis, yo sé que muchas veces resumir todo en apenas una frase, en un concepto, es difícil. Pero si debiera describir en este momento, en un titular, si está conforme con la forma en que se está vinculando el Poder Ejecutivo con el Parlamento, ¿cómo lo definiría?
Una sola palabra, es difícil.
Sí, un título, digamos.
La verdad. No, yo creo que es una etapa nueva que estamos aprendiendo. No se puede hacer una continuidad de los dos periodos anteriores, que fue distinto el relacionamiento, pero capaz que mejor no sé, digo...
¿No hay una valoración, por ejemplo,
no
si fueron
tengo, porque hay muy poco tiempo, estamos en año presupuestal, este mundo globalizado nos mete en una dinámica que cada cinco minutos aparecen realidades nuevas, entonces todo eso hace difícil. Uh-huh. Pero yo el otro día le decía a un periodista, le declaraba que a mí me gustaría que ahora, cuando termine el tránsito presupuestal sobre fin de año, pudiéramos hacer una reunión que tenga de discusión política, no sobre el tema tal, sobre el tema cual, sino juntarnos la bancada con el Poder Ejecutivo, una... Yo le sugerí así, le digo, que Tabaré nos invite, o a Suárez o a Anchorena, a los legisladores, a los ministros, discutimos de política, que es una cosa mucho más amplia que discutir de temas puntuales, y confraternizamos un poco y balanceamos esta etapa.
Y cuando usted sugiere discutir de política, ¿es porque hay ausencia de política en algunas decisiones de la presidencia?
No es que haya ausencia de política, es que la política, todo es política. La señora del kiosco de la esquina capaz que ni lo sabe, pero también hace política. Es solo un intercambio fermental de la visión más global, porque cuando yo discuto un tema, por ejemplo, yo agarro un tema de la salud y lo discuto, si bien trato de conceptualizarlo, estoy hablando focalizadamente, pero cuando yo miro la realidad del país en el contexto de este mundo tan loco que tenemos, entonces yo tengo una mirada de intercambio que a mí me puede hacer razonar de una manera, otro compañero de otra, y eso es muy bueno, muy complementario.
Ahora, ¿ustedes tienen la intención entonces de que se realicen reuniones periódicas con el presidente de la República,
sí,
con su equipo más cercano?
Eso ya lo determinó el presidente cuando el secretariado fue a conversar con él, acordaron eso. Uh-huh. Pero eso es con las fuerzas políticas.
Sí.
Y yo le sugiero, el complemento sería con el otro
con
poder.
Con los legisladores. Claro, porque ustedes han manifestado cierto malestar, además. De hecho, no sé si fue textual la frase aquella donde usted dice no está bueno enterarse por la prensa de algunas decisiones, lo dijo en el País TV.
Sí, eso justamente es una de las cosas que sería bueno evitar.
¿Qué tema se enteró por la prensa que la molestó?
No sé, en ese momento no me acuerdo qué era, pero me he enterado de unos cuantos. Pero nosotros no nos movemos como hace 200 años se movía Artigas con Chasques, y así todo se enteraba, estaba ya en purificación. Uh-huh. Es muy sencillo hoy, por un SMS, hasta por un SMS, poder...
¿Aún en temas de tanta complejidad?
No, pero lo que se puede decir es, compañero, el que pueda, a tal hora, entonces hay un permanente ir y venir, uh-huh, y no se podrán todos, porque por suerte nuestra bancada es enorme. Hay los compañeros del interior capaz que no pueden, pero achica, uh-huh, la distancia y eso achica los problemas o las visiones, porque es bueno cuando uno está en política tener permanentemente el panorama.
Uh-huh. Tener como esa base fermental.
Claro, y además todos inevitablemente miramos las cosas desde el lugar donde estamos parados, ¿no? Entonces, la complementariedad es crucial porque uno suma visiones. Entonces, yo creo que la discusión política en la vida no es solo ni en este periodo, ni solo en el Frente Amplio. Cuando se deja de discutir de política, uh-huh, aparecen problemas.
Se habla, usted lo debe haber sufrido, imagino, o en todo caso se lo planteo mejor como pregunta. Hoy, a la luz de su experiencia, al lado del presidente de mandato cumplido, José Mujica, ¿es correcta esa afirmación de que en algunos momentos se siente la soledad del poder?
Yo creo que sí, que la soledad del poder pasa por la soledad de la responsabilidad, esa última en el que el presidente puede decir A o B. Después que consultó, que discutió, que cambió ideas con su consejo de ministros, pero se precisa el cúmplase o en la bifurcación de caminos voy por acá o voy por allá.
Allí se plantea la soledad.
Porque es la soledad de la responsabilidad. Uh-huh. Esa última palabra es la palabra más difícil. Por eso a veces cualquier presidente, no importa el pelo político, el común de la gente no entiende esos momentos que, uh-huh, que le suceden. Cuando un presidente, vamos a poner cualquier ejemplo, tiene que dar una orden, lo avala su ministro de Economía para alguna medida de esas fuertes que a veces tiene que tomar un país, o avala por un conflicto, o avala por esto, o avala por otro. Esa última medida tiene un peso de compromiso y responsabilidad que yo pienso que ahí es donde se siente.
Y allí es donde se advierten, en todo caso, algunas diferencias entre Tabaré Vázquez y José Mujica. Mujica tenía como la intención de lanzar el tema para que fuera de amplio debate, recoger, era como globos sonda, que enviaba, captaba cuál era la opinión de la gente, de la amplia base de la ciudadanía, y luego, en todo caso, tomaba decisiones con más elementos desde su punto de vista. Tabaré Vázquez, en todo caso, ¿acota mucho más ese margen de consulta?
Es difícil hacer comparaciones porque cada persona es como es. Entonces, y no quiere decir que porque una persona sea de un modo y otra de otra, una es mejor que otra. Cada, claro, una tiene su estilo.
Pero ustedes entonces, han reclamado precisamente eso, que haya otra comunicación. O sea, advierten que hay una falencia allí.
Nosotros lo que pretendemos es, nosotros concebimos el gobierno como un equipo. Pero no solo un equipo que funcione dentro de uno de los poderes del Estado, del poder ejecutivo, sino un equipo que estén coordinados los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Porque hay cosas en las que el ejecutivo depende de los votos del legislativo y hay iniciativas en las que el legislativo precisa al ejecutivo. Entonces, yo puedo tener la mejor de las ideas y puedo elaborar una ley, pero muchas veces precisa iniciativa del Poder Ejecutivo porque tiene costo económico. Entonces, si yo no tengo esa fluidez de ir trabajando en ese equipo, y eso no digo que sea cotidiano, pero tiene que ser regular, uh-huh, allí yo corro el riesgo de... Yo sé que todo lo que son discusiones colectivas, todo es mucho más lento, ¿no? Cuando Luis XIV decía, yo soy el equipo, sí, le tase moi, moi es el equipo, esas cosas, él estaba asumiendo toda la responsabilidad, pero tenía toda la libertad. Es decir, cuando uno dice, esto es un producto de una elaboración en la que intervinieron un montón, por tanto, porque yo, ¿por qué soy partidaria de estos escenarios colectivos? Porque yo creo que entre muchos nos vamos a equivocar menos. Eso no quiere decir que los pueblos muchas veces no se equivoquen, muchas veces se equivocan, pero los riesgos se disminuyen si es una sola cabeza la que piensa.
En esos ámbitos colectivos, ustedes son muchos efectivamente, y el MPP en particular es la mayoría de esos muchos.
Sí, porque la gente lo quiso así. Claro,
y eso hay que hacerlo pesar, porque muchas veces se toma distancia de esa afirmación para evitar lo que representa esa configuración en el escenario, es decir, miren que nosotros tenemos la mayoría.
Nosotros sí, la mayoría, somos la mayoría menor, la mayoría relativa en dentro del... Es decir, solo nosotros no somos mayoría.
Pero con algunas alianzas sí.
Somos el sector que votó mejor, que votó más en las tres gobiernos del Frente. Eso es verdad. Pero nosotros somos algo porque somos parte del Frente Amplio. Nosotros somos algo en el país porque somos parte del Frente Amplio. Entonces, nuestra voz tiene detrás una cantidad de gente que, bueno, que vio nuestra lista, en nuestros compañeros, en los énfasis que pusimos, vio, confió.
Pero usted no tiene pruritos en decir, tenemos que marcar que somos la mayoría.
No me gusta ese camino, sino nuestra voz tiene que importar, que es otra cosa.
¿Y hoy cuando se le da importancia a esa voz?
A veces sí, a veces quisiéramos un poco más de atención. Por ejemplo, nosotros hace ya, podría decir, 3 meses, estuvimos conversando. Todavía estaba lejos la presentación del presupuesto. Formamos un equipito con economistas, con algún abogado, con compañeros sólidos de 3 sectores del Frente, y organizamos un análisis, una propuesta que podía ayudar. Nosotros estamos convencidos que hubiera ayudado a la construcción presupuestal. Le pedimos una entrevista al presidente, que todavía no la hemos tenido. ¿Cuál era nuestra idea? Decir, bueno, desde acá, y eso es más que la mitad de la bancada, desde acá nosotros estuvimos estudiando y vemos estas posibilidades. Lo único que queríamos era que el presidente nos escuchara. Estamos seguros de que ahí se podía tomar cosas interesantes. No digo que se tomara todo el documento ni nada de eso. Para después, bueno, la idea era después publicar ese documento, conversarlo con nuestros respectivos compañeros del sector y tenerlo como un aporte. Bueno, eso todavía no se pudo dar. Nosotros seguimos manteniendo el pedido de entrevista con el presidente.
¿Les cuesta llegar al presidente?
Bueno, todavía no hemos tenido respuesta.
¿Y eso le molesta? ¿Le llama la atención?
Me parece que se pierde una oportunidad. Eso es lo único que me aflige. Entonces, ¿qué pasó? En esos meses, por lo que decíamos al principio de la dinámica brutal del momento, hay cosas del documento que hay que ajustar ya. Entonces, así todo, así, claro, porque no había habido...
Brasil no estaba en el horizonte, claro, en estos términos, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, para poner una cosa que es muy importante. Entonces, nosotros que hemos ido también siguiendo la realidad, igual mantenemos el pedido al presidente. ¿Por qué? Porque entendemos que primero le tenemos que explicar por qué queremos que el compañero presidente sepa por qué queríamos ese contacto, explicarle cuál era la estructura de ese documento y dónde vemos que hay que ayornarlo. Uh-huh. Y dejárselo, porque nos parece que sirve. Mire, así de sencillo. Bueno, no se pudo. Entonces nosotros ahora hicimos otro trabajo que tiene que ver, que es complementario, aunque seguimos pidiendo esa entrevista, sobre la cuestión presupuestal. Y el otro día, cuando se reunió los compañeros de la Cámara de Diputados con el equipo de Economía, el único sector que trajo un planteo estructurado de cómo ajustar las partidas para mejorar la propuesta presupuestal, esto no es ni aumento de gastos ni nada por el estilo, de dónde sacar y dónde poner, diríamos, fuimos nosotros. Y una ¿cómo se dice?, propuesta integral, y yo creo que le sirvió, y incluso el mismo subsecretario que fue el que fue a la reunión lo señaló así, porque son todas cosas para ayudar, para consolidar.
Para imponer.
No, ni para imponer, ni para decir somos los dueños de la verdad, ninguna de esas cosas.
Por eso le preguntaba más temprano sobre las fuerzas en disputa o la necesidad de reivindicar lo que ha sido lo que usted mencionaba, la fuerza del voto en el MPP, unido al Partido Comunista, también a la 711.
Tuvimos la oportunidad de tener esta linda bancada. Muy bien, tenemos...
¿Sabe que me resulta raro?
Responsabilidades, porque también esa cantidad de votos nos genera muchas responsabilidades de compromiso.
Claro, me resulta extraño escuchar que insista tanto con le pedimos a Tabaré la reunión, le pedimos y no se
nos dio. Sí, le pedimos y no nos dio.
¿Y eso que le genera desaliento, digamos?
No me genera desaliento, porque en la vida lo peor es perder la paciencia. Hay que aprender de los chinos. No me genera ningún... Yo sé que más tarde o más temprano va a venir esa reunión. Y si el presidente no la dio todavía, es porque seguramente no ha habido tiempos en su agenda, ¿no? Que no ha sido sencilla en estos primeros meses de gobierno. Entonces, no es una exigencia, no le estamos poniendo el revólver en el pecho al presidente, ni mucho menos. Ni le decimos, no le estamos tampoco diciendo si no me la das pasa esto, no, nada de eso. Lo que le decimos es, nosotros trabajamos, pensamos las cosas, estamos convencidos de que podemos aportar, y bueno, y queremos que ser escuchados, nada más.
Bien, hoy se describe al documento como voluminoso.
No es un documento voluminoso. Primero que nadie conoce la versión final. Ajá. Brecha publicó un borrador. Sí. Que no sé cómo lo obtuvo, porque hoy por hoy todas esas cosas, la obtención de datos en la prensa son, por lo menos para mí, un gran misterio, pero el documento es un documento justamente que lo quisimos hacer.
Pero la prensa se lo entrega un compañero suyo, seguramente.
No sé, porque nunca puedo detectar los caminitos. La idea era que el primero que conociera el documento era Tabaré, y ese es el compromiso, y yo me mantengo en eso. Uh-huh. Lo que sí yo leí, lo que publicó Brecha, y eso fue uno de los borradores. Y siempre hay sucesión de borradores cuando uno elabora algo en colectivo. Es un documento que no es largo, y que lo que trata es de analizar algunos aspectos.
¿Cuáles son, a su juicio, los aspectos más relevantes que
no
plantea?
No, yo no quiero hablar del documento acá, porque no he hablado con Tabaré, justamente porque si no yo me estoy contradiciendo.
Claro. Pero hay unos ejes temáticos, seguramente.
El documento de lo que trata es de analizar, bueno, hoy, en este 2015, ¿dónde está parado Uruguay en realidad, no, en el contexto mundial, latinoamericano, y partiendo de la base de que el crecimiento va a ser menor, porque nuestros análisis coinciden totalmente con eso, cómo tratar de que lo avanzado no se retroceda y se pueda seguir avanzando más? Esa es la esencia.
¿Ese pronóstico está más cerca del 2.5 o del 2?
Bueno, eso en realidad nosotros dice, de esos detalles tan concretos no somos categóricos.
Porque es relevante ese aspecto.
Sí, es relevante, pero en un mundo tan cambiante usted no puede fijar, por lo que me decía hace un minuto, cuando se empezó a elaborar la devaluación brasileña, no estaba en los niveles que está hoy. Yo estuve hace unos 10 días en el departamento de Rocha y hablando con la gente, si bien estábamos en la capital, le decía, bueno, está, el impacto de frontera es evidente. Y ayer yo leía declaraciones de una comerciante del otro lado, dice, al fin nos tocó a nosotros. Claro. Decía, bueno, todas las fronteras del mundo, esto no es en Uruguay, esto son realidades que pasan en muchos lados y tienen esos problemas. Entonces ese cambio, todos estos problemas que están habiendo en Brasil, los que puede haber Argentina después de octubre, hacen que Uruguay, que es pequeño y tiene esos dos gigantes y vecinos, Uno no puede afirmar cosas categóricas, puede hacer pronósticos, puede mirar. Por eso yo, una de las cosas que coincido más con el presupuesto, que me pareció un real acierto del equipo económico,
es que sea dos años,
sí. Porque nosotros estábamos siendo de los pocos países del mundo que quedaba con los quinquenales. Es decir, no había registrado esa volatilidad que tiene la realidad. Entonces, cuando uno sigue los analistas que aparecen en todos los medios de prensa, que van analizando cómo inciden las bolsas de valores, todo lo otro, uno se da cuenta, si presta atención, la variabilidad hasta 24 horas que hay en las situaciones. Entonces uno tiene que tener eso claro. Ahora, eso no quiere decir que uno no tenga un rumbo.
Claro.
Y esa es la parte que más nos importa de la conversación.
De esta intención de abrir el presupuesto para considerar lo que es la redistribución interna de la ley, del proyecto de ley. Y le pregunto, lo dejamos pendiente en todo caso, ¿abrir también la discusión sobre nuevos impuestos, acaso?
Bueno, hay que tener claro que el Parlamento no tiene iniciativa para con el tema de los impuestos.
¿El Parlamento no? ¿La fuerza política?
La fuerza política podrá tener todas las iniciativas, pero si al Poder Legislativo no llega la iniciativa del Poder Ejecutivo, no se
puede tomar. Al Poder Ejecutivo le puede llegar la sugerencia de la fuerza política. Sucedió, por ejemplo, con el caso del TISA.
Sí, por supuesto. Y está bien que haga, porque yo creo en la democracia de partidos, no de individuos. La democracia para mí no es de individuos.
A ver, ¿cuál es la diferencia?
Es una diferencia muy fuerte. Uruguay, en su tradición, tiene una democracia de partidos, donde los gobernantes son votados por partidos políticos. No es una plancha donde yo marque personas y donde de repente marco a alguno que no tiene nada atrás, no tiene un equipo como partido pensante, con una ideología, con un pensamiento político elaborado, con una proyección, con un programa. Por suerte el Uruguay no tiene esa realidad. En el Uruguay se votan partidos con programas que se discuten durante el periodo electoral, que los partidos se toman el trabajo de imprimirlos y repartirlos, y la gente los leerá o no los leerá, pero es transparente. Y yo como creo en la democracia de partidos, creo que es muy importante que los partidos discutan y ayuden a la construcción de cada gobierno.
Entonces volvemos al origen de la pregunta. ¿Acaso el partido Frente Amplio no puede promover un debate amplio para luego trasladarle la inquietud al presidente Vázquez?
Sí, el partido Frente Amplio puede promover lo que quiera, es independiente. Porque los partidos permanecen, los gobiernos pueden pasar. Y el Frente Amplio discutió profundamente esto en su proceso congresal y con eso elaboró el programa. Después, ¿cuál es la diferencia entre programa y plataforma electoral? El programa es un rumbo en el que se opina de todo el arco. La plataforma electoral acota el quinquenio un poquito. Las medidas, toma del programa y acota al quinquenio. Bueno, eso en todos los partidos también es así, no es ninguna novedad del Frente. Y nosotros constantemente podemos estar elaborando cosas y está bien que lo hagamos. Lo peor sería una cuestión mecánica, porque a los programas le pasa lo mismo que nos pasó a nosotros con ese pequeño documento. Hay factores de la realidad tan dinámicos que llega un momento que una realidad se nos puede cambiar. ¿Por qué en el presupuesto hay un rubro que es para eventualidades? ¿Por qué el legislador, el político puso ese que está bien que exista? Y es porque si el día de mañana, ojalá no sea, se produce lo que le pasa habitualmente a los chilenos, por ejemplo, un terremoto, yo sí o sí preciso tener un rubro de recursos para la emergencia, que puede ser climática, que puede ser financiera, que puede ser social, no sé. A Europa pienso que estará sacando rubro de algún lado
para afrontar esta situación.
La invasión siria que está teniendo. Entonces, por eso digo que las cosas no tienen una estática. Por eso nosotros, y de eso yo me precio, hemos trabajado con muchísima responsabilidad.
Pero usted señala que el programa del Frente Amplio es una cosa, la plataforma gubernamental y electoral es otra.
Un programa mira a largo plazo. Cuando yo en un programa digo...
Propender.
Claro,
es un término muy utilizado.
Claro, o quiero llegar a esto. No quiere decir eso necesariamente que en el quinquenio lo pueda hacer. Después la plataforma toma, focaliza, es como si yo mirara más en general y después cerrara el foco. Focaliza en, bueno, para este quinquenio esto es posible. Y eso es lo que refleja el presupuesto.
Pero puede prestarse para una cuestión engañosa, decir, vamos a promover, por ejemplo, el 6%. Para citar el ejemplo más trillado, vamos a votar el 6% para la educación y luego utilizar o incorporar el concepto de propenderemos a eso, trataremos de llegar
En el programa dice propenderemos, en el programa. Ya en el programa está la palabrita. Claro. ¿Por qué? Nadie se puede atar las manos porque nadie tiene la bola de cristal. Nosotros vamos a echar el resto para llegar al 6%. Y yo estoy convencida que vamos a llegar. Lo hicimos con el 4,5 y lo pasamos en 4,5. Porque se cerró el quinquenio con un 4,7. De un PIB que creció. Es decir, que si lo vemos en el volumen de recursos, aún fue más grande. Entonces, nosotros ahora tenemos 5 años en el que culminados ellos, queremos que el 6% de ese PIB esté al servicio del programa educativo.
Bien, pero volvamos, Lucía, si le parece, a lo que estábamos comentando más temprano. El programa del Frente Amplio, ¿qué plantea en materia impositiva y cuál es su sensación? Porque aquí lo que se ha planteado es que el Frente en 2016 deberá dar un debate por cambios en materia tributaria.
No sé quién planteó eso, así tan tajante.
Bueno, por ejemplo,
yo no lo he escuchado.
Lo ha planteado Daniel Olesker. Hay ahora un grupo, ese triángulo que ustedes integran con el Partido Comunista y con la 711, han dicho que también la materia impositiva no debe ser una materia que quede
estancada.
No,
la materia impositiva nunca es estática. Cuando nosotros, si yo recuerdo bien las palabras del compañero Danilo, discutimos la reforma tributaria, dijimos que nunca iba a estar acabada, que una reforma tributaria, si es seria, va en evolución. No quedan eternizados los tributos, entran y salen de un esquema, porque puede haber cosas que empiecen a tributar que no tributaban porque no pesaban en la economía y otras que dejen de tributar. Eso ha sido siempre así. Entonces, no es una materia estática. Nosotros creemos que la materia tributaria hay que estarla mirando siempre. Y capaz que pasan años y uno dice, no, vamos bien, está ajustada, la presión tributaria está ajustada a la realidad del país. O podemos decir, se podría bajar la presión tributaria, o podemos decir, hay margen para subir la presión tributaria. Eso no es ningún pecado decirlo, pensarlo, ni estudiarlo.
¿No colide con un compromiso electoral?
No colide porque nosotros venimos cumpliendo con lo que dijimos en relación al impuesto de primaria. Y todavía en eso ni siquiera aplicamos en totalidad lo que dijimos, porque eliminamos la franja de la agricultura familiar, la eliminamos de eso. Así que en eso todavía fue delicado el gobierno, diría yo. Y está bien porque ahora Yo voy a tener desde la sociedad civil permanentes reclamos. Mire, yo no preciso ni leer el diario para saber que lo primero que me va a reclamar la Cámara de Industria o la ARU es sacarme los aportes patronales. Es como el caballito de batalla. Ahora, la protección social, que el aporte patronal es parte de la protección social, porque nos guste o no, nos venimos viejos y en un momento dado vamos a tener que jubilarnos. Y en un país con la pirámide demográfica del Uruguay, que es de país desarrollado, apenas tenemos tasa de reposición, nosotros estamos en un problema en la cuestión jubilatoria, porque yo preciso 4 activos por cada pasivo. Si yo encima de esos activos le digo a este, no pagues el aporte patronal, alguien los tiene que pagar, la cena la paga siempre alguien. Nosotros, por ejemplo, somos generosos en eso, y ahora que estamos en presupuesto y discutiendo la cuestión de la educación, es bueno que se sepa que el aporte patronal en la educación pública es el más alto de todos los aportes patronales. ¿Por qué? Y porque el maestro y el profesor, por una serie de razones que son lógicas y técnicas, no trabaja hasta los 70 años como el resto de los funcionarios públicos. Pero alguien tiene que hacer el aporte para esos años que él se retiró antes y que no le puede quedar un agujero. Y por eso el 19 paga el aporte patronal, el 19%, es altísimo. Ahora, la enseñanza privada está exonerada. Si vaya si subsidiamos, porque a veces piden subsidio para la enseñanza privada, está recontra subsidiada.
Martín Pasturino, en una entrevista aquí mismo en la mañana del Espectador, hablaba de esos subsidios cruzados hacia la educación privada. Pero volvamos a un concepto general, si le parece, senadora. ¿Usted entiende que hay sectores que deberían tributar más para que otros, en todo caso, tributen menos? ¿Con esa lógica de la reforma?
Sí, esa lógica está vigente siempre, porque nosotros somos una comunidad. Y en una comunidad tenemos que compensar, y esa es la función del Estado. Si no, no tenemos Estado, el mercado teóricamente arregla todo, y si no tuviste suerte, arreglate, y el que tuvo suerte, viva la cara de él. No, estamos viviendo juntos, y para que esa comunidad funcione, precisamos todos poner algo en proporción a nuestras posibilidades.
Uno podría suponer que también este impulso, esta pulsión en materia de reforma tributaria podría obedecer a que un presupuesto diseñado como tal no contempló lo que decíamos hoy, la situación de Brasil. ¿No es acaso entonces la reforma tributaria necesaria para solidificar el presupuesto, para obtener recursos allí?
Yo no le pondría la frase la reforma tributaria, porque la reforma tributaria fue la más profunda reforma del Estado. Cuando se dice que el Frente no hizo reforma del Estado, el Frente hizo una enorme reforma del Estado, en la tributación, en la salud, en la ventanilla única, en el concurso. Eso es reforma del Estado. No es una sola ley que viene y que se titula reforma del Estado. Todo eso constituye la reforma del Estado. Pero las reformas del Estado no son de una vez y para siempre tampoco. Tienen un marco de evolución. Entonces, nosotros lo dijimos cuando se votó la reforma tributaria, y todos los años y todos los meses estamos mirando esto. Yo, por ejemplo, usted me puede decir, es una manía, todos los meses ingreso en la página de la DGI y le recomiendo a mis compañeros legisladores más jóvenes que hay que hacerlo para ver cómo evoluciona la recaudación, cómo evoluciona el IVA. Son planillas que las puede leer cualquiera, que además están colgadas. ¿Y qué nos permite a nosotros? Ver uno de los síntomas de la economía para poder después
decir, acá miren que hay,
claro,
para sacar más.
Acá está pasando esto o pasa lo otro. Entonces, yo creo que esta discusión es permanente y no nos debemos asustar por estas discusiones. No nos debemos asustar. El presupuesto, yo creo que tiene el diseño nuevo de 2 años, justamente porque consideró la situación, entre otras, de Brasil. Entonces, dijo algo Danilo que yo comparto. Tenemos que mantener lo logrado y tener un marco de prudencia, está bien. Uh-huh. Es una cosa equilibrada lo que dijo. Entonces, se determinó, bueno, este es el crecimiento posible del presupuesto. Dentro de ese crecimiento hubo porcentajes, el 39% para la educación, 16% para la ley de cuidado, etcétera, etcétera. Y hubo una distribución. ¿Qué está haciendo el Parlamento ahora? En base a esa propuesta, decir, bueno, en la distribución, busquemos ajustar de modo de equilibrar algunos tantos. Le aclaro, quiero aclararlo por si no me lo pregunta, que la versión que puso el diario El País y el diario El Observador son todas equivocadas en relación a la propuesta del MPP.
A ver, ¿a qué se refiere?
Entreveraron la baraja, pusieron ingredientes, condimentos, un poquito de pizza, un poquito de feina, arreglaron y dijeron, esto del MPP. Entonces, no la convalido. Nosotros lo que hicimos fue una cosa mucho más seria, pero claro, no nos quieren mirar como serios. Nosotros estudiamos con un equipo todo el planillado, porque no es el articulado, es el planillado lo que hay que estudiar. Allí encontramos 34 lugares donde podía haber algún ajuste de la partida de modo de obtener algún recurso para el refuerzo de otros lugares. De esos 34 los analizamos más en profundidad y determinamos 14. Con esos 14 nosotros recogíamos un volumen de unos 86 millones de dólares, no 140 como puso el diario País, graciosamente, porque somos responsables, que es lo que no les gusta. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿dónde queremos reforzar? Entonces dijimos, bueno, la educación, porque nosotros cuando sacamos nuestro comunicado en relación a la esencialidad, no fue un comunicado declarativo, como hizo la mayoría de la gente. Nosotros hicimos un comunicado propositivo. No dijimos, declaramos este pensamiento, declaramos esto. No dijimos, proponemos tres cosas, las tres se están cumpliendo. Que se acabara la esencialidad, que se sentar a la mesa de diálogo y que nuestros legisladores iban a hacer los esfuerzos máximos para mejorar la cuestión presupuestal. Bueno, es eso. Bueno. Estamos cumpliendo. Entonces, para la educación en determinadas cosas que no pueden pasar por los salarios porque no nos da la plata y dividido por 50.000, un rubro más pequeño da una cifra que no es relevante, pero sí la direccionamos hacia el tiempo extendido de los liceos.
¿Y comparten, por ejemplo, o de pronto toman nota de ese pedido de Tabaré Vázquez, no alterar la esencia del presupuesto?
No, la esencia no se está alterando.
No se altera.
Porque el gasto no se aumenta.
Claro.
Simplemente, es más, en la discusión con el subsecretario hubo bastante acuerdo. No se terminó de cerrar porque una discusión sola es poco. Después, nosotros nos dimos cuenta, y eso fue muy bueno del intercambio con el subsecretario, que habíamos tomado algunas partidas equivocadas porque no tuvimos en cuenta, se nos pasó, nos puede pasar, y él nos lo señaló, y por eso esa cifra que habíamos recolectado bajó a 60 millones. De que una vez aprobada la ley de nocturnidad, que es una ley que se aprobó en la legislatura pasada, el Estado también tiene que pagar nocturnidad porque tiene trabajadores que están en la nocturnidad. Y entonces nosotros veíamos unos aumentos que no nos explicábamos y queríamos sacar de ahí, pero tienen esa explicación. Así que eso lo borramos. Nosotros no pusimos nada. Lo que se lo quiero aclarar, eso fue propuesta de otros sectores en relación al Ministerio de Defensa.
Sí,
las vacantes y eso, nada. Nosotros nada. Aceptamos tal cual lo que propuso el Ministerio.
Estaba leyendo acá en el presupuesto y en algunas posturas que efectivamente no. Se les ha señalado como autores.
Nosotros no somos autores, por eso le digo que hay mucha confusión. Nosotros no somos autores de eso. Nosotros en relación al artículo del 18% de la contribución inmobiliaria lo dejamos en stand-by y estamos negociando entre con los blancos,
con los intendentes.
Los intendentes, a ver qué camino le damos, porque nosotros levantamos la banderita del ISIR de vuelta, teníamos razón. Hubo gente que por un chicaneo político largó lo de la inconstitucionalidad y ahora reclama plata. Bueno, hay que saber los costos de las cosas.
Bueno, dígame, y ¿eso no se va a votar?
Nosotros vamos a votar algo diferente. No, no digo sí ni digo no. Digo, estamos trabajando. No se puede poner en blanco y negro. Tampoco, lo que nosotros también tenemos dudas sobre determinados aumentos en algunas direcciones del MIDES, eso también lo estamos negociando. Hay dos artículos del Ministerio de Relaciones Exteriores que...
¿Cómo observó ese aumento salarial para jerarquías del MIDES, por ejemplo?
Nosotros no lo compartimos porque nos parece que tiene que haber un ya había venido siendo Lesker director del MIDES, eso y la incorporación de esos funcionarios. Nosotros entendemos que hay todo eso hay que discutirlo más, que así, tal cual está planteado, no nos convence.
¿Le llamó la atención el alquiler de oficinas por parte de la ministra de Industria?
No me llamó la atención, pero no sé cómo fue y todavía no he hablado con ella, así que no quiero opinar del caso.
Bueno, cuando hable...
Así opinamos, pero yo, yo veo que en relación a mi sector se informan cosas equivocadas, tengo que poner la duda a todo. Bueno, hasta al chiste de Mafalda le pongo duda.
¿Por qué considera necesario elevar, si efectivamente usted lo entiende así, o si está en el marco de lo que usted señala como que se le adjudica a su sector cuestiones que no plantea? ¿Considera necesario elevar hasta el 70% la eliminación de vacantes en las Fuerzas Armadas?
No, eso no fue una propuesta nuestra, eso creo fue una propuesta de otros sectores del Frente y algunos compañeros.
¿Lo comparte o no?
No, nosotros compartimos, creemos que la propuesta de que vino Defensa está equilibrada y vamos a apoyarla como vino.
Así como está, tapa cerrada.
Sí. No es tapa cerrada, es que nosotros analizamos todo. Abrimos la tapa, miramos lo que hay adentro y podemos estar de acuerdo.
Cuando abre la tapa de lo de ANCAP, Lucía.
Ah, sí, podemos hablar de eso también.
Sí. El viernes estuvimos con el economista Javier Daedo, quien aseguró que en 2016 el gobierno propondrá un ajuste en materia impositiva y será un menú muy parecido al que propone Olesker. Vamos a escuchar a Daedo para que lo debatan en la tertulia. Brevemente, Lucía, a cuenta de seguir hablando de estos asuntos más adelante. Cuando abre la tapa de lo de ANCAP, ¿con qué se queda? ¿Con la mirada de Astori, con la mirada de Sendic, con la mirada de los gerentes, de la oposición?
Yo he seguido todas las versiones taquigráficas, me las leí todas, y si bien hay algunos documentos que se mencionan en las versiones taquigráficas que no he tenido tiempo de leer, sí estoy muy bien informada por los compañeros que nos representan en la comisión, que han trabajado muchísimo. Y lo que está claro es que no ha aparecido ningún delito, no ha aparecido ninguna irregularidad, y de lo que se está discutiendo es de la gestión.
Exacto.
Y la gestión de cualquier empresa, sea pública, privada, grande, chica, mediana o regular, puede ser discutible, porque una gestión me puede gustar más, me puede gustar menos, me puede gustar más o menos.
¿Y a usted?
Yo me afilio al desarrollo que hizo Kramerman, que creo que fue la exposición más sólida de todas las que leí, como con esa rigurosidad que tiene el exministro, que es un hombre que siempre le tenía un marco de admiración por su solvencia técnica, donde él despliega una cantidad mucho mayor de detalles que explican las dificultades de gestionar un grupo empresarial, porque ANCAP hoy por hoy es un grupo empresarial, y no mirar solo la parte de numerito financiera como hizo Danilo, que tala la posibilidad de explicarse algunas cosas. Y bueno, y creo que sí, que la gestión puede ser opinable, por supuesto, estamos en un país libre.
¿Y usted qué opina?
Pero no hay delito. No, yo opino que fue una gestión difícil en el momento que había que levantar. Porque fíjese cuál es el problema de fondo acá. El problema de fondo es que algunos creemos en la necesidad de tener empresas públicas pujantes y que sean el motor de la economía, y otros creen que no, aunque perdieron la ley, perdieron el plebiscito, siguen pensando que no y trabajan para
claro,
eso.
Claro, pero eso es un debate casi filosófico. Pero no en Plata, por ejemplo...
No es filosófico.
Bueno, pero
porque,
a ver...
Fíjese, cuando se pierde el plebiscito 70-30, que fue así que se perdió, de la ley de empresas públicas, y hay otra forma de privatizar, es dejarlas decaecer, no dejarlas invertir, sacarle rubro para renta general y demás.
¿Y no es desacreditar a una empresa pública, estimar un gasto en decenas de millones y que luego ese mismo gasto se transforme en centenas de millones?
Hace unos minutos hablábamos de la dificultad de la dinámica de la realidad. Si usted mira la evolución, esto se lo puede decir mejor la gente de la Cámara, de la Construcción, la evolución del costo del metro cuadrado en este país, a usted se le paran todos los pelos de punta, pero a eso súmele la evolución de los salarios, que yo comparto, porque yo quisiera que todos mis trabajadores ganaran cada vez mejor. Es evidente, y además lo hice muy bien Kramerman, un proyecto como el de la desulfurizadora, que es en realidad el que está en el centro de la cosa, empezó a discutirse en gobiernos anteriores al Frente Amplio con un estimado. Después ese estimado fue variando, porque la realidad lo hizo variar. Pero además, cuando se construye la desulfurizadora, se hacen otra cantidad de cosas de acompañamiento, porque la empresa tiene que quedar en condiciones. Y a mí me llama muchísimo la atención, es una cosa que no me la explico bajo ninguna... Yo que soy una persona que cuido el medio ambiente, que las organizaciones ambientalistas, que tendrían que andar con pancartas arriba la desulfurizadora, porque es la acción de gobierno, en los últimos 50, 60 años, más fuerte en relación al medio ambiente, no hayan dicho una palabrita y sigan hablando de Aratiré, que es una obra que por ahora está parada. Es rarísimo esto. Yo quisiera, si alguna vez usted entrevista a Baqueta o a alguno, que le hiciera esta pregunta, porque yo no me lo puedo explicar.
Bueno, tenemos a Florencia Porro, que está trabajando en esos temas ambientales y que el otro día estuvo hablando de Aratiri, precisamente con Baqueta. Le vamos a trasladar esa inquietud. Lucía, nos quedamos. Es más, nos pasamos ya bastante de tiempo. Bueno, la espero
pronto
por acá.
Lo mismo.
Sí. Que pase muy bien. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, gracias a ti.